Hoy es 3 de septiembre de 2024, martes, inteligencia artificial, negocios. NVIDIA, el rey del mambo, ha publicado resultados del segundo cuarto de este año y ha aumentado un 122% las ventas. No un 22%, sino un 122%. Y mantiene un 90% del mercado de chips que se compran para proyectos, tareas de inteligencia artificial. Y Combinator ha publicado su actual cartera de startups y de las 208 que tienen dentro de su programa, digamos, de financiación, 156 están trabajando en proyectos relacionados con inteligencia artificial. Entonces, con un 75%, ¿no? Así más o menos a ojo. Y además de eso, en otro artículo leía que casi la mitad de todas las inversiones de capital riesgo que ha habido en Estados Unidos en el último cuarto han ido a proyectos relacionados con inteligencia artificial. OpenAI ha publicado algunos datos de uso. En concreto, me han llamado la atención un par de cositas. Una es que ha duplicado el número de usuarios activos desde noviembre, o sea, menos de un año. Ha multiplicado por 2 el número de usuarios. Ahora mismo está en aproximadamente 200 millones de usuarios por semana. Y el otro dato que me ha llamado la atención es que, según ellos, supongo que será verdad porque si no lo podrían negar los aludidos, el 92% de las empresas del Fortune 500 usan sus productos de alguna manera. Supongo que no todas el mismo producto ni para el mismo propósito. También esta semana Meta ha publicado algunos datos de uso de Llama y en concreto también dice que se ha duplicado el uso en las principales plataformas de nube, los Azure y tal de la vida. Lo que pasa es que se ha duplicado simplemente desde mayo a julio. En 3 meses se ha duplicado el uso de Llama y ya hay más de 60.000 modelos derivados de Llama en Hugging Face. O sea que buena salud para el rey de los modelos de open source, que es Llama. Y ahora voy a hacer un mega puntito dentro de negocios para hablar de los chatbots de voz, porque he leído esta semana y algunas de las anteriores varios artículos y varios datos sobre cómo se están usando los chatbots, sobre todo en India, donde están explotando, en el buen sentido de la palabra, no es que estén provocando daño, sino que se está disparando su uso, pero no solo allí. Entonces, vamos a empezar por la India. En la India, en concreto, no sé si ha sido esta semana o la anterior, leí la presentación de un chatbot de voz de una empresa que se llama Sarvam, escrito Sarvam, Sarvam AI, que por lo que he visto de esta empresa es un poco como el OpenAI de la India, es como la empresa más conocida, la que tiene más innovaciones, la que genera más ruido también mediático. Bueno, pues como digo, Sarvam ha presentado un chatbot que puede comunicarse en 10 idiomas locales de la India. Ahora el problema que había con los chatbots en general, en la India no es que fuera un problema sin resolver, se iban haciendo cositas, es que en la India hay una parte grande de la población que habla inglés, más o menos, digamos que lo hablan como yo, más o menos, pero hay un montón de regiones de la India donde el inglés es tan desconocido como el sueco. Y para trabajar con esas regiones y con esas poblaciones, que normalmente suelen ser pues las de clases más medias y bajas, pues obviamente no hay material suficiente para entrenar a los LLMs convencionales, pues ChatGPT y Claude y todos estos, y por lo tanto era muy difícil conseguir hacer un chatbot e incluso un bot de texto que utilizara bien esos 10 idiomas. Bueno, pues estos de Sarvam al parecer lo han conseguido y en su presentación decían ellos y decían bien que al poder usar no solamente el inglés, sino todos los idiomas, estos 10 idiomas locales de la India, en la India parece que hay un montonazo de idiomas locales, ¿eh? Es decir, que no es que haya 10 y ya está, pero bueno, hay 10 que entiendo que son los principales y es en los que se ha enfocado Sarvam. Con estos 10 idiomas más el inglés, Sarvam estima que podrán llegar a unos 1.000 millones de habitantes de la India. Y además lo pueden hacer a un precio, yo diría que muy competitivo, porque el precio del uso del chatbot es de 1 rupia por minuto. He mirado el cambio y esto es más o menos 1 céntimo de euro por minuto de uso del chatbot. El uso del chatbot está dirigido principalmente a empresas y principalmente para uso como sustitutos de los call centers, que por cierto en la India son otro negocio gigantesco, no solamente para las empresas de la India, sino sobre todo como subcontratas para empresas americanas e inglesas, y australianas, en fin, países de habla inglesa. Esta noticia de Salvat me llevó a tirar un poquito del hilo y a buscar más información sobre cómo se estaban usando los bots de voz en empresas en general en el mundo. Y al tirar del hilo me salían nuevamente empresas indias. Eso me ha llevado a la conclusión de que claramente India está liderando esta rama, digamos, de la inteligencia artificial generativa, que es el uso de chats de voz, el uso de bots de voz. Porque, por ejemplo, me enteré de la existencia de una empresa que se llama Nani AI, Nani escrito G-N-A-N-I, que ya está suministrando bots de voz a bancos en la India y que los utilizan fundamentalmente, por lo que he leído, para las solicitudes de préstamos. Si tú llamas a un banco en la India y quieres pedir un préstamo, básicamente te pasan con un bot de voz que es el encargado de muy amablemente recoger todos tus datos para que después esos datos sean analizados y se decida si te dan el préstamo o no. También trabajan con aseguradoras y también trabajan con empresas de automóviles en la India. En concreto, leí un caso de uso con Tata, que es, como sabéis, es el fabricante de coches más grande de la India, lo cual lo convierte también en uno de los más grandes del mundo, porque con 1,000 y pico millones de habitantes, cualquier cosa que hagas en la India, de repente te convierte ya en una superempresa. Bueno, pues Tata está usando estos chats de voz de Gnani para encuestas de satisfacción y para hacer televenta. En concreto, intentar colocarle a los que ya han comprado un Tata la garantía extendida y accesorios adicionales para sus coches. Esa venta, digamos, a puerta fría, la están haciendo bots de voz de Gnani. Y obviamente, con tanto uso entre bancos, aseguradoras, automovilísticas y tal, pues Gnani ya está contemplando el uso de sus chats de bots en millones de conversaciones cada día en la India. Y la tercera empresa sobre la que leí, tirando del hilo este, es otra empresa también de la India que se llama Corrover, C-O-R-O-V-E-R, Corrover AI, que es otro proveedor de bots de voz, y esta empresa en concreto suministra bots de voz a la empresa de ferrocarriles de la India, que creo que es una empresa estatal, que permiten que se puedan comprar billetes a través de la aplicación, llamando, tú llamas a un teléfono, ahí te atiende un bot, que tú probablemente, salvo que él te lo confiese, no vas a notar que es un bot, y hablando con el bot, puedes completar la compra de un billete, incluido el pago. Le das los datos de pago al bot y él procesa la transacción. Y también estos de Corrover trabajan para algunos departamentos de policía local en la India, pues también nuevamente en el servicio de atención al público. Pues supongo que el típico indio al que se le sube el gato a un árbol y llama a la policía, pues es atendido por un simpático bot de voz. Pero es que, además de darme cuenta de que esto de los chats de voz estaba, pues iba a decir secretamente, no secretamente, porque obviamente todo esto estaba ya publicado, pero digamos que en Occidente no teníamos ni idea, o yo por lo menos no tenía ni idea de todo esto. No solo hay un montón de empresas en la India y un montón de uso ya diario de chats de voz, sino que estas empresas indias, a base de coger experiencia, están empezando a vender sus productos fuera de la India. En concreto están estas empresas que os decía, algunas de ellas ya venden sus chats de voz a empresas de Japón, a empresas de Oriente Medio e incluso a alguna empresa de Estados Unidos. Por ejemplo, los de Gnani, que os decía antes, han licenciado sus bots de voz a la empresa de leasing de Harley Davidson en California. Así que ahora, cuando un californiano quiera hacer un leasing de una Harley, pues se lo hará un simpático bot de voz que ha sido diseñado y producido en la India. Y dentro de este foco que he puesto esta semana en esto de los bots de voz, porque me picaba la curiosidad de ir leyendo noticias aquí y allá, pues resulta que también he leído una noticia sobre una startup que se llama Bland AI, Bland escrito B-L-A-N-D, que ha presentado lo que ellos llaman un producto conversacional, que para entendernos es un chatbot de voz, que se llama Bland, como la empresa. No lo llaman agente conversacional, solamente producto conversacional, lo cual me hace sospechar que no es capaz de tomar acción y de establecer un plan, que son básicamente las dos características de un agente. Supongo que podrá hacer acciones básicas del estilo, aunque solo sea pasarte con un humano si él no puede solucionar tu consulta o tu problema. Y lo han presentado diciendo que no solo han conseguido una voz increíblemente natural en el chatbot, sino que además han reducido las alucinaciones, según ellos, prácticamente a cero. Lo dice el que lo vende, Pero bueno, esto sí que es fácil de comprobar en cuanto empiecen a tener casos reales. Quiero decir que si la promesa es mentira, no tiene mucho sentido que lo sea porque les va a durar la empresa 15 días. Y parece que no les va a durar 15 días porque acaban de recibir 16 millones de dólares en financiación. Y quiero pensar, aunque mi concepto de los fondos de inversión de las empresas de capital riesgo es bastante lamentable después de haber vivido en primera persona y por haber contemplado a otras primeras personas que han sufrido en sus carnes inversiones de estos fondos, pues no son precisamente los tíos más profesionales del mundo en la parte del negocio en el que invierten. Son, supongo que, auténticos maestros de las finanzas, pero siempre invierten muchas veces en negocios que no entienden. Quiero pensar que aquí por lo menos habrán hecho la prueba de usar el chatbot de voz personalmente y ver si realmente alucina o no alucina. En cualquier caso, según estos de Blunt AI, su chatbot se puede utilizar en cualquier idioma del mundo. Igual es una exageración, supongo que un dialecto del suajili que solo se habla en el sureste de Kenia, igual no, pero bueno, supongo que se refieren a cualquier idioma más o menos hablado en el mundo. Y además se puede usar con cualquier tipo de voz, tal como está hoy el mercado de los simuladores de voz y de los clonadores de voz. Creo que es una afirmación perfectamente creíble, que incluso puedas elegir tú la voz que quieras y que si quieres puedas clonar la voz de tu consejero delegado para mayor gloria suya y que sea la voz del consejero delegado la que anuncie todas las buenas noticias de la empresa con el chatbot y la voz de el de recursos humanos el que anuncie todas las malas noticias de la empresa. Por ejemplo, para que así, si hay que despedir a alguien, siempre el consejero delegado podrá despedir al de recursos humanos, que al final es el que da todas las malas noticias. En el vídeo de presentación, realmente el producto es impresionante. Han conseguido un realismo, bueno, pues sinceramente no se distingue de una persona. Os pongo el audio en ahora a continuación y vais a poder ver cómo habla la voz masculina. Es el tipo de la empresa que presenta el producto y después inicia una llamada a través del móvil con Blunt, que es en este caso la voz femenina, aunque como decía antes, según ellos le puedes poner la voz que quieras, incluida, supongo, para mi alegría, la de Chiquito de la Calzada, aunque no es el caso. Así que escuchad el vídeo y luego seguimos.
Bland is probably not a company you've heard of. We've been really quiet this past year, but there's a good chance that the last time you picked up a phone, you were one of the millions of people that spoke to our AI. Today, we're going to introduce you.
Hi, is this Isaiah? I heard you want to show me off in a demo.
Yeah, hey Bland. I hope you're having a great day. I just wanted you to explain to our audience how you work.
I'm having a great day, and yes, Isaiah, I'm an AI agent for enterprises. I can handle millions of phone calls simultaneously, day or night, and in any language or voice. I can be used for any use case in any industry across sales, operations, and of course, customer support.
That sounds pretty awesome. Can you talk a little bit about what actually makes you special?
I handle conversations in an intelligent and hallucination-proof way. I do this through an invention from our team called Conversational Pathways. It's the tree of prompts you're seeing on screen right now, and it's how I navigate a conversation.
That sounds pretty amazing. And what kind of integrations does Conversational Pathways support?
Pretty much anything. I can be connected to a calendar to schedule meetings, update a CRM, and I can even accept payments over the phone. Do you want me to go into more detail?
No, I think that's enough for now. We'll let people talk with you on their own on our website. Thanks, Bland. Have a great day.
Thanks, Isaiah. You have a good day.
Pues como habéis visto, yo por lo menos no noto la diferencia en lo que es el producto en sí, en la voz, no noto la diferencia con un humano, pero ninguna diferencia realmente. Incluso yo creo que me parecería más robot un agente humano de un call center, que muchas veces se nota que los pobres están hasta las narices literalmente de estar atendiendo cretinos como yo que los llaman, y hay veces que ellos suenan más robóticos y más monótonos que este bot, que tiene, para empezar, esa ventaja, que es que puede hablar alegre y amable y simpático durante 24 horas al día, que no se enfada, puedes insultar, le da igual, puedes tratarlo bien, mal, medio pensionista, nunca se va a alterar. Y además de eso, sinceramente, seamos realistas, a día de hoy, los call centers no solucionan nada. Tú cuando llamas al call center de Movistar o no sé, de Endesa, del BBVA, de quien sea, lo único que hacen es escucharte y decirte al final que toman nota o que abren una incidencia o que ya te llamará alguien, pero en el primer contacto nunca resuelves nada. Así que yo, de verdad, el primer nivel de los call centers con este tipo de productos, no es que los vea desapareciendo próximamente, es que yo, si tuviera un call center a mi cargo, como tuve en su día, vamos, es que mañana le daba una llamada a estos de Bland, hacíamos un test la semana que viene y si todo va bien, lo siento mucho por los del primer nivel, pero es que no tiene ningún sentido tener a gente que además, por el lado, entiendo la parte de acabar con puestos de trabajo y ahí nunca me vais a encontrar a favor, pero creo que es un movimiento inevitable, no ahora, sino en la historia de la humanidad. Ahora nos parece muy normal que haya tractores y cosechadoras en el campo, pero cuando llegaron los tractores y las cosechadoras, eso acabó con miles y millones de trabajos de labradores y de temporeros, y cuando llegó el coche se acabaron los carros de caballos y por lo tanto los choferes y las postas para cambiar los caballos, esto es así. Pero es que además en este caso yo creo que este es uno de esos trabajos penosos con los que deberíamos intentar acabar. Obviamente debemos intentar que luego haya trabajo para los que estaban haciendo esto. Pero es que estos trabajos, los trabajos de un call center, si alguna vez habéis estado en uno y habéis pasado, no sé, una mañana allí, es horrible. Sinceramente, yo a los agentes de los call centers, ahora que soy usuario, intento tratarlos con toda la amabilidad que puedo, que muchas veces no es mucha, porque hay que reconocer que ellos también a veces no lo ponen muy fácil. Así que un chatbot de voz, yo creo que sale todo el mundo ganando. Sinceramente, los usuarios tenemos a un inútil al otro lado, que es lo mismo que tenemos ahora con los humanos, pero es un inútil más amable, más cordial, más simpático, que nunca se enfada. Y los humanos que ahora están al otro lado se evitan el que cretinos como yo los llamen inútiles. Así que yo aquí veo un win-win, win-win-win, porque aquí también win gana el usuario, gana el agente y gana Bland, el chatbot de Bland que presta un servicio a la humanidad. Vamos con el desarrollo. Varios artículos también últimamente que han pasado por mis manos y por mi vista sobre el debate acerca de si la llegada de LLMs con ventanas de contexto masivas, con ventanas de contexto de cientos de miles de tokens o de un millón de tokens, van a hacer que ya no se necesite el RAG. Recuerdo que el RAG organiza la información que queremos que use un LLM cuando le hacemos una pregunta en la que necesita buscar en información concreta, no vale con que encadene palabras a su criterio, pues con el RAG organizamos esa información en una base de datos a la que luego llama el LLM. La base de datos selecciona los documentos más relevantes en función del prompt que ha recibido el LLM, se los devuelve convenientemente troceados en chunks y a partir de ahí metemos todos los documentos en el contexto y para adelante. Claro, la duda con las ventanas de contexto muy grande es si podemos meter ya prácticamente todos los documentos de la base de datos en el prompt, ¿para qué narices necesitamos todo el procedimiento de ordenar los documentos en la base de datos, no sé, etiquetarlos, tener un motor de búsqueda, refinar los criterios de afinidad, decidir cómo hacemos los chunks de grandes y más pequeños, cuánto seleccionamos, con qué criterio? En fin, todo el proceso del RAG es complejo. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué no cogemos directamente todos los documentos, los metemos en el prompt, si tenemos ahora cientos de miles o un millón de tokens disponibles, y ya está? Bueno, pues eso, que no digo yo que en algún momento sea la solución que se imponga, a día de hoy yo, después de haberme leído estos artículos y después de tener mi propio cerebro y pensar, yo creo que a día de hoy no tiene mucho sentido. Primero porque, como ya os he contado alguna vez, en los contextos grandes los LLMs tienen sus problemillas, ¿no? El famoso Lost in the Middle y el test este del Needle in the Haystack, que a veces lo pasan mejor y a veces lo pasan peor. Con lo cual, cuanto más agrandas la ventana de contexto, más probabilidades tienes de que la información se pierda por ahí. Pero es que además de eso, con una ventana de contexto muy grande, perjudicas varios factores del funcionamiento de un LLM. Para empezar, la velocidad. Si le metes una ventana de contexto de 200.000 tokens, va a ir mucho más despacio que si le metes una ventana de 2.000 tokens. Y eso también perjudica el coste. Cobran por token, con lo cual si cada vez que le mandas una ventana de contexto le mandas 200.000 tokens, pues vas a pagar por 200.000 tokens en cada consulta que le hagas, aunque de los 200.000 tokens solo fueran relevantes para tu consulta 10.000. Da igual porque te cobran por token. Y sobre la velocidad, por cierto, no pensemos en, bueno, no tengo problema en esperar. Yo prefiero ahorrarme todo el rollo del RAG y toda la complejidad del RAG, aunque tenga que esperar luego unos minutos para que me gestione una ventana de contexto más grande. Pensad que cada vez estamos viendo más el uso agentic, que todavía no sé muy bien cómo vamos a traducir esto al español. He visto en algunos documentos que hay gente que lo traduce a lo burro, agéntico. Hay gente que intenta ser un poco más fino y dice agencial, o sea que estamos ahí. Pero bueno, el uso agencial, empecemos por ahí. El uso agencial de los LLMs va a hacer que muchas veces los LLMs tengan que interactuar entre ellos y que tengan que mandarse consultas unos a otros y respuestas unos a otros. Ahí, el hecho de que en cada paso consigamos ganar unos minutos y a largo plazo será incluso importante ganar unos segundos, pues ahí es el problema se acumula. Si le haces una pregunta y tienes que esperar 5 minutos, vale. Bueno, vale, 5 minutos según para qué. Pero si construimos sistemas agenciales en los que hay, imagínate, 20 consultas internas entre LLMs y cada consulta tarda 5 minutos, pues estamos hablando ya de 100 minutos, que es 1 hora y 40, ¿no? Pues ya empieza a hacerse un poquito largo, ya te da tiempo de ponerte la ropa de correr, salir a darle 5 vueltas al circuito y cuando vuelvas igual aún no tienes la respuesta. O sea que mantener la velocidad baja y también, por supuesto, el coste bajo, en la dirección en la que vamos va a ser cada vez más. Así que de momento yo creo, y no solo yo, sino algunos de los artículos que he leído también opinan en esa dirección, tenemos RAG para rato. Porque tampoco nos olvidemos de que el RAG acaba de llegar. O sea, aquí estamos jubilando tecnologías cuando no es que no estén maduras, es que ni siquiera están verdes. O sea, acaban de salir de la flor en el árbol. El RAG lleva muy poco tiempo entre nosotros y ya estamos pensando en descartarlo porque es muy complicado y tiene muchas fases. El RAG mejorará. El RAG será más simple, será más rápido, se construirán motores de búsqueda específicos que lo harán mejor, se encontrará una estrategia de chunking más eficaz, con lo cual vamos a darle un poquito de tiempo, ¿no? La segunda noticia de desarrollo es en realidad un apéndice de la primera, porque hablando de ventanas de contexto muy largas, resulta que esta semana una empresita, una startup que se llama Magic AI, ha presentado un modelo al que llama LTM2 Mini. Aquí habría que buscar, amigos de Magic, un nombre un poquito más llevadero. Y la característica más interesante de este modelo es que es capaz de gestionar ventanas de contexto de, atención, 100 millones de tokens, lo que se traduce más o menos en aproximadamente 10 millones de líneas de código, si quieres trabajar en cuestiones de programación, o una equivalencia más generalista, unas 750 novelas. Así que aquí claramente estamos en este caso en el que, por mucha documentación que tengas, por mucha literatura que se haya producido en una empresa a lo largo de las décadas, en 100 millones de tokens podrías mandarle toda la documentación de la empresa al LLM para cada consulta. Volvemos a los problemas que os comentaba antes, pero por capacidad de la ventana de contexto ya no queda. Ese ya no es el problema. Estos tipos de Magic AI además acaban de recibir 300 millones de dólares de financiación y supongo que si ya tienen este modelo y ahora además tienen 320 millones de dólares, seguiremos oyendo hablar de ellos. Y si han empezado ya con 100 millones de tokens en la ventana de contexto, no me quiero imaginar lo que van a hacer ahora que tienen recursos. La tercera noticia de desarrollo interesante de esta semana es que he visto un paper muy interesante sobre el uso de LLMs y de RAG, ya que hablábamos antes también de RAG, para su uso en series temporales. Recordatorio rápido, una serie temporal es una secuencia, un dataset, en el que los datos están ordenados por orden temporal, que esto podría parecer de Pedro Grullo, pero en ese dataset, además, ese orden temporal es crítico para determinar la predicción del siguiente elemento de la secuencia. Por poner algunos ejemplos típicos, hacer una predicción meteorológica. Tú, para predecir el tiempo que va a hacer mañana, lo que necesitas saber sobre todo es el tiempo que ha hecho hoy, el que hizo ayer, antes de ayer, y así hacia atrás en el tiempo. Las series temporales también muchas veces presentan estacionalidades, con lo cual también te interesará saber qué tiempo hizo hoy el año pasado y qué tiempo hizo hoy el año anterior, en función también del tiempo que hizo ayer el año pasado y el año anterior, etc. En fin, el caso del tiempo es un ejemplo típico de una serie temporal. El mercado de valores, la bolsa, la anticipación de mantenimiento en maquinaria o en coches. En fin, todo lo que depende, como digo, de la evolución de parámetros en el tiempo. No solo que dependa, porque depender de eso dependen muchas cosas, sino que el orden temporal sea un factor determinante para predecir el siguiente elemento. Bien, pues hasta ahora los LLMs, la arquitectura de Transformers, se consideraba que no era válida para estos problemas. Los intentos que se habían hecho habían dado unos resultados bastante mal. Y de hecho, hasta ahora las arquitecturas que más se usaban para series temporales era una que se llama ARIMA, que es las siglas de Auto Regressive Integrated Moving Average, y sobre todo la que yo por lo menos más he visto usar en estos casos es la LTSM, que es el acrónimo de Long Term Short Memory. Bien, pues esta semana he visto un paper en el que presentaban un RAG, volvemos a la duda, agencial, vamos a decir un RAG agéntico esta vez, para series temporales, y resulta que el rendimiento era muy bueno. comparable al de las arquitecturas, digamos, propias de series temporales. El sistema es un poco enrevesado y me leí el paper así un poquito en diagonal. Yo creo que la idea general es que hay un LLM maestro, de hecho en el paper se le llama Master LLM, que controla varios SLMs, varios Small Language Models, y lo que hace el LLM agéntico es poner a esos SLMs a hacer RAG en un pool de prompts, en una base de datos de prompts, donde están acumulados aprendizajes, conocimiento histórico acumulado sobre el fenómeno que se quiere estudiar. Entonces, digamos que es un LLM, una especie de director de orquesta, coordinando a un montón de pequeños LLMs que cada uno de ellos hace RAG sobre una base de datos de prompts. Como digo, lo leí bastante en diagonal. Para mí lo interesante de este paper era ver que una vez más la arquitectura de Transformers sigue sorprendiendo. Es increíble la cantidad de tareas en las que hemos aplicado ya esta arquitectura, la de Transformers, y aunque al principio a veces en algunas parece que patina, acaba arrancando. Así que no digo yo no soy de los que defienden que ya hemos encontrado la varita mágica y que con los Transformers vamos a llegar a las más altas cotas de inteligencia artificial, pero creo que este tipo de papers también refuta un poco la posición de la gente que cree que los Transformers han tocado techo, porque siguen apareciendo nuevos usos de los Transformers que hasta ahora parecían imposibles. Otro paper interesante, este de la Universidad de Hong Kong con Hugging Face, que han presentado un producto que se llama Llama Duo, que es un framework para, por decirlo así, trasladar el conocimiento de un LLM grande, de los que se necesitan granjas y granjas de servidores para ejecutar, los ChatGPTs, Clouds y tal de la vida. Pues como digo, es un framework para trasladar el conocimiento de ese tipo de mastodontes a LLMs más pequeños que puedan ejecutarse en local. Mi sensación al leer el paper es que cuando hablan estos tíos de local, no se refieren a local doméstico, pero sí a local empresarial, o sea, que se puede ejecutar en los recursos computacionales que una empresa puede plantearse tener in-house. El sistema es bastante simple porque consiste simplemente en hacerle fine-tuning al LLM pequeño con datos sintéticos producidos por el LLM grande y poner a un tercer LLM en la función esta de LLM as a judge, LLM como juez, para que evalúe en qué momento el LLM pequeño tiene un rendimiento igual al LLM grande. El procedimiento es iterativo. Tú lo que haces es construyes un dataset con datos sintéticos generados por el grande, fine-tuneas al pequeño con eso y el juez, el LLM juez, decide si ya el pequeño tiene un rendimiento comparable al grande. Si no lo tiene, pone al grande a generar un nuevo set de datos, entrenamos otra vez con eso al pequeño, el juez decide si el rendimiento ya será adecuado, si no, volvemos a repetir el proceso hasta que el juez decida que el rendimiento ya es comparable. Así que una buena noticia en esa dirección, que sabéis que me gusta de intentar llevar a local, aunque en este caso no sea el local doméstico, pero bueno, digamos bajar de escala los grandes, grandes modelos de lenguaje, porque no es ni operativo ni beneficioso a largo plazo para la humanidad. Y hablando de la inteligencia artificial agéntica o agencial, es decir, del boom que estamos empezando a ver del uso de inteligencia artificial para construir agentes, los de NU Research, de estos ya he hablado en algún momento, es NU como nosotros en francés, han presentado precisamente un dataset al que han llamado Hermes Function Calling V1, que incluye precisamente datos de function calling, de llamadas a funciones, y datos para generar output en formato JSON, que obviamente tanto lo primero como lo segundo está enfocado directísimamente al uso de LLMs como agentes. Así que ya estamos empezando a ver cómo incluso ya se producen datasets para training que están orientados explícitamente para entrenar a un LLM de manera agencial o agéntica. Voy a tener que elegir una palabra un día de estos porque si no me voy a repetir 50 veces. Y la última de desarrollo es que Facebook ha presentado Sapiens. Sapiens es una familia de modelos de visión por computador que, según ellos, sabéis, lo dice el que lo vende, bate en todos los benchmarks, en todas las marcas, a los modelos existentes. Según Facebook, es especialmente bueno en las tareas de estimar poses en dos dimensiones, segmentar partes del cuerpo, estimación de profundidad en el campo visual y predicción de superficie. Lo interesante, aparte en sí del modelo, de este nuevo modelo de visión por computador, es que, según Facebook, el secreto para que este modelo sea tan bueno y haya batido a todos los que existen hasta ahora es, pues, precisamente el mismo secreto de siempre. Han hecho un modelo más grande y lo han entrenado con más datos de mejor calidad, mejor etiquetados. Es decir, la bitter lesson de toda la vida, una vez más en acción. Aumentar la potencia del sistema, aumentar la cantidad de datos que le das y etiquetarlos mejor, hace que el sistema de repente funcione mejor, emerjan nuevas propiedades y sea capaz de hacer cosas que sus predecesores, simplemente por el hecho de tener menos parámetros y menos datos, no eran capaces de hacer con la misma arquitectura. Y termino con tres pildoritas. En este caso el diminutivo no aplica mucho porque alguna es un poquito, me gustaría explicarla un poquito, con un poquito de detalle, pero vamos allá. Por un lado, un grupo de investigación de la Universidad de Texas en Austin ha creado un modelo de un algoritmo de inteligencia basado en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquinas, que ha sido capaz de predecir el 70% de los terremotos en una prueba que han hecho en China una semana antes de que pasara el terremoto, lo cual no es necesario que os explique lo interesante que es para el bienestar de los que vivían en esas zonas y viven en esas zonas, y en general para toda la gente que vive en zonas donde hay riesgos de terremotos. En concreto, el modelo predijo 14 terremotos con una precisión de 200 millas, o sea, dio un radio de 200 millas en el que podía haber un terremoto, y efectivamente hubo un terremoto en ese círculo de 200 millas, acertó exactamente la intensidad de los 14 terremotos, falló uno, es decir, no predijo uno, y dio 8 falsos positivos, es decir, predijo 8 que no acabaron sucediendo. O sea, se generó la alarma y al final no hubo terremoto. Pero, como digo, 14 acertó en un radio de 200, en un diámetro, perdón, de 200 millas, y predijo la intensidad con exactitud absoluta. La segunda pildorita tiene que ver con un paper que se llama The Unbearable Slowness of Being, que supongo que es, quiero pensar que estos tipos también han leído a Kundera, y por lo tanto la traducción sería La insoportable lentitud del ser. Este es un paper hecho por biólogos de Caltech en que se han preguntado por qué los humanos somos tan increíblemente rápidos ingiriendo y procesando información. Ellos han calculado que por nuestros sentidos nos llegan aproximadamente cada segundo del orden de gigabytes, es decir, del orden de 10 elevado a la 9 bits por segundo, y somos capaces de procesarlos porque somos capaces de construir un modelo de la realidad combinando toda esa información que nos llega por la vista, por la piel, por el oído, por la nariz, por todos los lados. Y sin embargo, se preguntaban estos tipos de Caltech, somos increíblemente lentos produciendo información. Digamos, nuestro output de información, ellos han calculado que está en el orden de 10 elevado a 1. No que produzcamos siempre 10 bits por segundo, pero que producimos del orden de 2 dígitos de bits por segundo. Y la pregunta obviamente que ellos se hacen en este paper es ¿por qué hay esa gran diferencia entre nuestra velocidad de ingestión de información y nuestra velocidad de producción de información? Y ellos especulan, argumentan, que probablemente es porque el entorno en el que los humanos nos hemos desarrollado evolutivamente, nuestra escala de la realidad, me remito aquí a los muchos episodios de La Mesa Limón en las que hablé de las escalas de la realidad, en nuestra escala de realidad las cosas pasan despacio. Los cambios que hay en nuestro entorno, los cambios que nos interesan en el sentido de que puede ser o bien una amenaza o bien una oportunidad, suelen ser lentos. Y por lo tanto, no necesitamos interactuar, no necesitamos producir un output más rápido de esos aproximadamente 10 bits por segundo. Esto explicaría por qué los humanos llevamos tan mal los cambios drásticos. ¿Por qué llevamos tan mal, pues, una mala noticia inesperada? ¿Por qué llevamos mal una muerte repentina de alguien que queremos? ¿Por qué llevamos mal cuando hay un terremoto, un incendio? ¿Por qué somos tan malos en situaciones donde corremos peligro inminente y entramos en pánico? Y entonces corremos incluso más peligro del inicial porque hemos entrado en pánico. Justamente esos bloqueos que tenemos mentales se producen en situaciones en las que el cambio exterior se produce a más velocidad o se ha producido a más velocidad de la que nosotros somos capaces de producir y, por lo tanto, de contrarrestar. Nos vemos incapaces de contrarrestar ese cambio tan rápido y nuestro cerebro se bloquea. Entramos en pánico, entramos literalmente en bloqueo mental, nos quedamos congelados, como se dice muchas veces, nos quedamos sin habla. Bueno, pues ellos especulan que es por eso, porque somos muy lentos pensando y produciendo información. Somos muy rápidos consumiéndola, muy lentos produciéndola. Y también dicen ellos, y por eso meto este paper aquí en un podcast sobre inteligencia artificial, esa es precisamente la gran ventaja que tiene o que tendrá la inteligencia artificial sobre nosotros, y ahí es donde radica el principal, ellos dicen, tanto peligro como oportunidad de que sigamos desarrollando inteligencia artificial. Y es no tanto en la velocidad a la que la inteligencia artificial ingiere información, porque ahí digamos que somos competitivos. La inteligencia artificial nos superará en algún momento, en algunos campos ya nos ha superado, pero ahí somos competitivos, somos muy buenos consumiendo, ingiriendo información. Pero la inteligencia artificial lo tiene muy fácil para ganarnos generando información, generando output para interactuar con el entorno, porque ahí somos muy lentos. Somos increíblemente lentos pensando y actuando. Así que, según este paper, que tiene unas implicaciones metafísicas muy interesantes, y por eso de hecho os lo dejo en las notas, pues según este paper, ese desequilibrio entre nuestra velocidad para consumir y nuestra velocidad para producir información es la gran oportunidad que tiene la inteligencia artificial y es lo que va a hacer que la inteligencia artificial nos gane sí o sí. Porque aunque podamos competir con ella ingiriendo, nunca vamos a ser capaces de competir con ella produciendo, porque somos muy malos produciendo, porque no lo hemos necesitado evolutivamente en nuestra escala. Y termino dejándoos esta pildorita así que rápido. No sé si os lo dije ya, pero por si acaso os lo repito. El que quiera probar la versión de 405 billones de parámetros de Llama 3.1, lo puede hacer gratis en una web de una startup que se llama Samba Nova, a una velocidad de inferencia además muy buena y que está a disposición de todo el mundo. No hay que registrarse, no hay que pagar, no hay que hacer nada. Repito, se llama Samba Nova, Samba Nova AI. Os dejo el link también en las notas. Hasta el próximo martes. Obviamente, sabéis que todos los motores de búsqueda empresariales en la nube, por decirlo así,